Radio Popular.
Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds this way. Who are people gonna rise up and get their share? People gonna rise up and take what's there.
Bueno, pues la Unión Europea, un ente consolidado, pero que está sometido a vaivenes, a movimientos. Estamos en una especie de presente continuo interminable y, bueno, no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Tampoco se sabe a veces qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Pero también es verdad, y eso hay que reconocerlo, hay suficiente firmeza, suficiente solidez como para, bueno, que continúe andando este ente que nos obligaría a remontarnos a aquello que fue la CECA, ¿no? La Comunidad Económica del Carbón y el Acero, hace muchísimos años, sí, ¿verdad, Itziar?
Así es, pues 1950, el 9 de mayo precisamente, es cuando Schuman lanza su famoso discurso,
famoso
un poco
apelando, de Roma, ¿no?
Eso es, apelando a la unidad, al proyecto común europeo, en aquel momento por la urgencia de salir de la guerra, claro, y con la idea de construir un proyecto de futuro, un proyecto solidario, un proyecto, como dice el propio lema, de unidad en la diversidad. Y desde entonces hasta ahora, pues camino recorrido, eso no siempre fácil y ahora casi menos que nunca, ¿no? Pero bueno, tratando, como decías tú, de ver si ahora podemos de verdad mantener a flote y consolidar, aunque sea en una fórmula o en maneras distintas, consolidar ese proyecto, ¿no? Ese proyecto que, eso, como decías, agrupa a más de 500 millones de personas.
Bueno, pues la Unión Europea, que este 9 de mayo va a celebrar esa efemérides, la del Tratado de Roma, que va a presentar diferentes actividades aquí en Bilbao, dentro de las entidades, de las asociaciones que estáis apoyando y representando lo que es la Unión Europea, y también mirando de una manera muy especial a un apartado concreto que tiene representación aquí en Bilbao, y que es el de la salud y la seguridad en el trabajo. Marta Urrutia es la representante de esa oficina, la única oficina de una Comisión Europea que está presente aquí en Bilbao, ¿verdad?
Exactamente, y me quería añadir a lo que decía Itziar, que efectivamente desde los orígenes de la Unión Europea la seguridad y la salud ha jugado un papel muy importante, porque precisamente aquella Comunidad del Carbón y del Acero pretendía mejorar también las condiciones de trabajo de los trabajadores, ¿no? Hemos evolucionado muchísimo en cuanto a disminución de accidentes laborales, de muertes en el trabajo, pero tenemos que seguir mejorando porque hay muchísimo espacio, ¿eh? Hay otro tipo de problemas, otro tipo de desafíos a los que nos enfrentamos en las condiciones de trabajo, y por eso tenemos que seguir, ¿no?, trabajando. Y esta oportunidad del 9 de mayo pues nos permite a los que trabajamos en el ámbito de la Unión Europea hacer un poco de publicidad de la, sí, importancia que tiene el estar unidos, cuantos más países mejor, y de la importancia que tiene tener un proyecto común y trabajar en todas las direcciones, con apoyo a las pequeñas y medianas empresas, uh-huh, en todos los ámbitos, incluidos los temas de prevención de riesgos laborales, que es, uh-huh, lo que hacemos nosotros fundamentalmente, y campañas informativas y aumentar la sensibilización sobre temas de Europa, incluida la seguridad y la salud.
En todo caso, no hay homogeneidad, ¿no, Marta? Es decir, hablamos de muchos países, hablamos de muchos habitantes, diferentes trayectorias y tradiciones, y la salud y la seguridad en el trabajo, aunque las normas sean las mismas para todos, no está contemplada y no está en los mismos niveles en todos los países de la Unión Europea, ¿no?
Pues no, y sí, yo diría que precisamente gracias a la Unión Europea se logra una mayor estandarización de niveles de protección, de niveles de seguridad y salud. Eso es lo que nos aporta el, uh-huh, hecho de pertenecer a un club, por así decirlo, ¿no? O, uh-huh, sea, que se intenta que todo el mundo avance en la misma dirección, aunque sea con distintos ritmos, porque no todo el mundo ha empezado a trabajar.
Claro. Hay incorporaciones que han sido recientes.
Exactamente, más recientes, pero se trata de eso, de que haya unas normas comunes, que unos países apoyen a otros, que haya un intercambio de buenas prácticas, que haya un flujo de información, el que nosotros como agencia europea ayudamos a crear, para que cada vez haya menos diferencias y cada vez trabajes donde trabajes, te muevas al país que te muevas, estés siempre protegido por los mismos estándares.
Ya. Y este año, por ejemplo, y de cara a este 9 de mayo, que es Día de la Unión Europea, ¿dónde marcáis el acento? ¿Dónde subrayáis esto de la salud y seguridad en el trabajo? Que algo de ello ya nos comentasteis el pasado 28 de abril a propósito de lo que era el Día Especial de esa Salud y Seguridad en el Trabajo.
Nosotros siempre aprovechamos, bueno, para informar sobre nuestros mensajes generales, especialmente nosotros siempre llevamos a cabo una campaña informativa cada dos años y este año estamos totalmente inmersos en la campaña actual, que es protección frente a las sustancias peligrosas. ¿Qué son sustancias peligrosas? Bueno, pues fundamentalmente hablamos de productos químicos y hablamos de otra serie de materiales que pueden tener serios problemas, no tanto para la seguridad, que también, porque puede haber problema, riesgo de accidentes, pero sobre todo para problemas de salud, de lo que se llaman enfermedades profesionales o enfermedades relacionadas con el trabajo. Y entonces vamos a llevar allí nuestro mensaje de la campaña, cómo las empresas tienen que gestionar de manera adecuada las sustancias peligrosas que manejan o que manipulan. Y mucha gente tiende a pensar, ¿no? Sustancias peligrosas, solo las grandes productoras químicas, las grandes fábricas. Bueno, no, y señores de limpieza, en las peluquerías, es decir, hay muchísimos ámbitos que se están manejando sustancias peligrosas, sea del tipo que sea, porque hay gran variedad, ¿no?
Sí.
Con lo cual, en cualquier pequeña empresa puede haber presencia de sustancias y hay que estar informado y hay que saber cómo gestionarlas adecuadamente.
Decías, Marta, esas sustancias peligrosas que no solamente pueden tener la peligrosidad en lo inmediato, explosión o algo parecido, sino en el transcurso del tiempo. Claro, estos días estamos viendo, por ejemplo, y el otro día salía una noticia con respecto a la CAF de Beasain, que sigue proporcionando trenes, tranvías y demás a toda Europa, también venía el tema del amianto, el asbesto, que está muy relacionado con el famoso edificio de Bruselas, que lo tuvieron que desamiantizar porque ahí se moría todo pichichi de cáncer, ¿verdad? Han fallecido, creo que 50 y tantos, reconocido ya solamente en esa fábrica de Beasain, y a cuenta del amianto, el asesino silencioso.
Es un problema enorme, el problema del amianto, por mucho que se haya prohibido en Europa el trabajar con amianto, etcétera, sigue existiendo un problema precisamente por eso, por la larga latencia que tiene y el número de enfermedades profesionales que están apareciendo después. En nuestra campaña de sustancias peligrosas tienen cabida los carcinógenos, es decir, nosotros también...
Si esto provoca cáncer en la pleura,
en este,
¿no?
caso, y hay muchos otros productos químicos que pueden, demostrado que son causa de cáncer o que pueden favorecer empeorar situaciones de cáncer. Y entonces, bueno, tienen cabida. Nosotros pertenecemos, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo trabaja con otras instituciones en lo que llamamos el mapa, mapa de ruta, ¿no? El roadmap, que decimos nosotros, el mapa de ruta de carcinógenos, precisamente para comprometernos durante una serie de años con las presidencias, con los países que alternativamente van cogiendo la presidencia europea, para trabajar seriamente contra esta lacra que decimos que son los carcinógenos, para poner a disposición de las empresas instrumentos de gestión, normas, y que se sepa, bueno, pues que lo que hay que hacer es proteger, hay que disminuir la exposición a carcinógenos. Cuando no se puede disminuir en el origen, hay que poner las medidas de protección colectiva adecuada, las medidas técnicas adecuadas. Y hay que intentar que esas cifras enormes de las que hablabas, de gente padeciendo problemas de salud o incluso muriendo por su exposición en el trabajo a este tipo de productos, pues disminuya y desaparezca.
¿Y qué tal vamos en eso? Porque las cifras siguen estando ahí y tristemente las noticias negativas nos llegan. Antes hablábamos de la industria. La CAF, que fabrica trenes y convoys y temas relacionados con esto, bien, pero es que el amianto también, por ejemplo, ha provocado muertes, pues por ejemplo, en un hospital como el de Cruces. Me estoy acordando de una enfermera que fallecía precisamente como consecuencia del amianto, y dices, ¿dónde? En el hospital de Cruces. Claro, porque ahí hay también revestimientos que tienen que ver con ese protección para los incendios con amianto, y al final que abren una compuerta, que abren un tal no sé qué, una pequeña obra, y tú eres enfermera de un hospital y te contagias. Claro. Bueno, con esto entra en tu organismo, en tu tu sistema respiratorio el asbestos o amianto y no eras un obrero en una fábrica donde había teóricamente riesgo.
Por eso hablaba yo de la importancia de considerar que no solo hay unos sectores de actividad que son la diana de nuestras campañas, por ejemplo, porque hay muchos sectores que uno puede pensar que ciertas cosas no les afectan, que sí les afectan. Eso por una parte. Y luego somos los grandes herederos del uso de sustancias que en su momento se desconocía los efectos que podían tener. Y ahí también jugamos un papel muy importante desde la agencia, porque miramos al futuro, viendo las tendencias nuevas que vienen en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Ahora se habla muchísimo y ha sido también un tema en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que ha promovido la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, que es el tema de las nuevas tecnologías, por ejemplo, la robótica, los cobots, las nuevas
Esto
formas...
Esto también puede traer riesgos,
exacto,
¿no?
Exacto, las nuevas formas de trabajar que están viniendo, que ya son una realidad en muchísimas empresas,
las
en muchísimas...
pantallas,
efectivamente, y eso... probablemente traiga otros riesgos asociados, también otras oportunidades. No hay que ponerse siempre en el aspecto negativo, ¿no? Pero hay que valorarlo y hay que ponerlo en la balanza, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, las oportunidades y cuáles son los potenciales efectos negativos que pueden tener para la seguridad y la salud, para que no nos encontremos en el futuro con otros amiantos, con otras situaciones que por desconocimiento nos han llevado a situaciones de mucho peligro.
Con Itziar alguna vez hemos comentado, y sobre todo claro, desde la oficina Europe Direct aquí en Bilbao, hablamos sobre todo de jóvenes, las oportunidades que da la Unión Europea. Claro, los jóvenes son teléfono móvil, tablet, claro. Dicen que lo de la artrosis esta de los pulgares, que va a ser una enfermedad de futuro, los problemas de la vista también por las pantallas.
Claro, sí, eso es una realidad que está ahí. Como decía ahora muy bien Marta, pues el amianto es lo que viene de atrás y a futuro a saber, ¿no? A saber lo que nos queda. Cuando escuchaba ahora a Marta, me parecía que es un ejemplo perfecto de lo que hablamos aquí en ocasiones, de esa forma de aterrizar Europa a lo real, a lo cotidiano, a lo diario, ¿no? Muchas veces hablamos de la Europa lejana, la Europa de los burócratas, la Europa de los eurodiputados, ahora que vienen elecciones y demás. Y hay una Europa que está en lo local, que es más inmediata, que tiene cara, que tiene personas y personal súper especializado y técnico, y que ayuda, como decías tú muy bien al principio, ¿no? A poner en un marco común, a estandarizar, homogeneizar de alguna manera cosas que hechas cada uno por su cuenta o cada uno según su criterio, probablemente no podrían estar tan avanzadas o en las que no se podría llegar tan lejos, ¿no? Tanto para corregir lo que de atrás viene mal como para pensar a futuro, y no solo en términos económicos, sino también en términos de buenas prácticas, de directivas, de legislación, de normativa. La agencia en este caso, y para nosotros además, como entidad que está aquí en Bilbao, ¿no? Hay muy pocas ciudades no capitales europeas que tengan instituciones comunitarias representadas, ¿no? Y bueno, tenemos suerte de que en Bilbao hay una, y
desde hace 25
calle.
Años, sí, ¿no, Marta?
Efectivamente, ya somos muy mayores. Somos muy mayores, 25 años en Bilbao, trabajando, eso es, ¿no? Trabajando por la seguridad y la salud e intentando resultar de alguna manera útiles a la ciudadanía más próxima y más cercana, ¿no? Sí. Porque aunque somos una agencia pequeña, somos unas 65 personas trabajando,
Bueno, no está mal.
No, pero muchas veces la gente piensa que Europa es todo muy grande, ¿no? Todo muy a lo grande, ¿no? Y lo que decía Itziar, eso es, no, bueno, pues es al final, son 65 personas trabajando para, por ahora, 28 Estados miembros y otros países de Europa con los que
y
también
además,
tenemos
Marta,
relación.
¿Por qué no nos haces un retrato de esas 60 y tantas personas y esta oficina? Porque creo que sois una pequeña torre de Babel, es decir, una proyección de lo que es la Unión Europea aquí en Bilbao.
Efectivamente, ahora no me acuerdo de memoria, pero yo creo que sí, que estaremos 16 Estados miembros representados.
Me acuerdo cuando el presidente o la presidenta era finlandés, que hicimos entrevista con intérprete.
Sí, eso fue la vez anterior, ahora tenemos... ¿no? Tenemos una directora ejecutiva, Krista Sedlacek, que es austriaca, es la tercera directora que hemos tenido.
Para esta solicitamos ya entrevista.
Muy bien, tomo nota y paso el recado. Entonces digo que somos un grupo de mujeres y hombres de distintas edades y de distintas nacionalidades, que cada uno aportando, por supuesto, muchísima gente con fundamentalmente experta en temas de seguridad y salud, ¿no? Que es la especialidad, pero también tenemos gente en comunicación, tenemos gente en administración, es decir, perfiles muy variados, que enriquecen, y es un ejemplo claro, yo que soy de Bilbao y que tengo la suerte de trabajar para una agencia europea en mi ciudad natal, pero veo claramente que es un enriquecimiento total, ¿no? De la variedad, de distintas capacidades, de distintas nacionalidades, que se aportan distintas visiones, ¿no? Y que conseguimos llegar a entendimientos y a tener un mensaje único. Nosotros recibimos aquí muchísima nuestras nuestros, digamos, centros de referencia, porque solos los 65 no podríamos trabajar para toda Europa. Entonces, en cada Estado miembro tenemos un centro de referencia, que suele ser el organismo oficial en temas de seguridad y salud en el trabajo.
Hace preguntas, hace sugerencias o peticiones.
Forman parte de nuestra toma de decisiones, por así decirlo, en el día a día. Son los que nos permiten conectar con la ciudadanía nacional, regional, comunitaria, a un nivel más concreto, y es como un feedback, ¿no? Y creo que hace el trabajo mucho más interesante. Sí.
Y, por ejemplo, el País Vasco, entendida como región, en esa Europa también de las regiones, con una actividad industrial y con una demografía potente, ¿qué aportación hace o qué peso tiene en esta Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, con sede aquí en Bilbao?
Bueno, lógicamente nosotros, por estar aquí, tenemos mucha relación, buena relación con Osalan, aunque no sea nuestro centro de referencia directamente, porque nuestro centro de referencia es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene la sede en Madrid.
Eso hay que cambiarlo poquito a poco.
No, pero mantenemos una relación, lógicamente, muy directa, de intercambio, de experiencias, de colaborar en conferencias, en eventos con Osalan, pues porque tenemos el mismo objetivo, ¿no? Aunque nosotros no tenemos la capacidad de inspección.
El ente que trabaja en ese ámbito, en la comunidad autónoma vasca.
Nosotros no somos más que una agencia de información, por así decirlo, en temas y de investigación en temas de seguridad y salud. No tenemos la capacidad, como tiene Osalan, de entrar en las empresas, ejecutiva, pero da igual. Pero tenemos la capacidad de poder intercambiar experiencias y de traer la experiencia del País Vasco, porque hay regiones muy potentes en temas de seguridad y salud a Europa y al revés. Y yo creo que eso siempre es un beneficio. Sí.
Bueno, todo esto también de alguna manera tiene reflejo en esa oficina que es Europe Direct, que es la oficina de información de todo lo que nos ofrece como posibilidades, como oportunidades la Unión Europea. Decimos muchas veces orientado a los jóvenes, pero más que a los jóvenes.
Sí, trabajamos a los jóvenes porque, bueno, la experiencia nos va demostrando que son quienes más se acercan, quienes más interés tienen en todos los temas que tienen que ver con Unión Europea, movilidad, oportunidades de empleo, becas, formación y demás, pero en general como un punto local de atención a la ciudadanía, ¿no? De ser esa primera ventanilla cuando no sabes muy bien dónde acceder, si quieres informarte sobre seguridad en el trabajo, sobre un problema que has tenido con la matriculación de tu coche en otro país, sobre a qué país puedes acudir para aprender un idioma, sobre multitud de cuestiones. Bueno, esa primera ventanilla de acceso con el fin de luego canalizar o intentar dar salida y dar respuesta a esas demandas, que, bueno, muchas vienen de personas jóvenes, pero también hay muchas otras de personas mayores, emprendedores, pequeños empresarios que están buscando ayuda para su negocio. Es decir, hay, bueno, cantidad de temas y entre ellos, pues, celebración también, ¿no? O eventos o actos que organizamos, como este del próximo 9 de mayo.
Bueno, ahora tenemos de cara a este 9 de mayo vais a trabajar conjuntamente. ¿Qué vais a hacer en Bilbao en este 9 de mayo de cara al Día de la Unión Europea?
Pues como en años anteriores, el 9 de mayo a mí siempre me gusta decir que es un día como de celebrar, ¿no, Marta? Pues ahí nos remangamos y nos vamos con nuestros bártulos a la calle y salimos al centro de Bilbao. Este año con una carpa, con un punto de información que va a estar en la calle Ercilla, llegando a la Plaza Moyúa, en esa zona peatonal. Y ahí estaremos todo el día un poco celebrando el proyecto europeo, celebrando el Día de Europa, conmemorando, ¿no?, lo que viene siendo este acontecimiento y acercando qué es la Unión Europea, cómo funciona, qué caras y qué personas están detrás de ella, en este caso en Bilbao, ¿no?, con la agencia y con nuestra propia oficina. Y lo que hacemos es estar allí todo el día para todo el que quiera pasar, repartiendo materiales, ofreciendo información, productos que llevamos
promocionales. Creo que tenéis acotado el horario de 12 a...
Sí, a 7 de la tarde, efectivamente.
De 12 a 7 de la tarde.
Eso es.
En la zona de Ercilla, zona peatonal, junto a la Plaza Moyúa.
Efectivamente. Allí esperamos recibir. La gente, yo creo que ya nos va conociendo, porque todos los 9 de mayo, de una manera u otra, hemos salido a la calle. Sí. Hemos estado en distintas localizaciones, pero tenemos visitantes fieles que vienen todos los años, a los que les volvemos a invitar que se acerquen. Genial, como decía Itziar, es una excusa muchas veces, pues, para que la gente se acerque con los niños. Eso y es la oportunidad. Hay gente también mayor que está paseando por la calle y viene y animamos, pero también animamos a gente que si puede hacer una escapada de su trabajo 5 minutos, porque está abierto de manera continua de 12 a 7, que se acerque si tiene alguna inquietud. Sobre temas
¿Qué vais a ofrecer eso? ¿Qué información o qué datos?
Pues solemos llevar publicaciones, material divulgativo en general, que es Europa, cómo funciona. Ellas, vosotras, lleváis también mucho material muy específico sobre la agencia, campaña que toque en cada año.
Bueno, y sobre todo lo que les damos una oportunidad de jugar un poco sus conocimientos sobre Europa, ¿no? Lo que todos los años y este año otra vez llevamos un pequeño cuestionario, un quiz que llamamos, ¿no? Donde se hacen preguntas más sencillas o menos sencillas sobre temas de... y entonces, bueno,
por ejemplo,
Bueno, pues se habla pues hasta de las estrellas que tiene la bandera.
El himno, ¿qué país tiene la presidencia? Bueno,
y luego cosas más específicas sobre seguridad y salud, ¿no? Para dar a,
¿y qué tal? ¿Las respuestas cómo van?
Bueno, pues hay de todo. Hay auténticos campeones.
Hay gente que viene y te hace... El objetivo es un poco también que, bueno, como esto de dar cosas gratis, entre comillas, es una cosa muy, muy recurrida y muy fácil, bueno, pues si os queréis llevar algo y encantadas de ofrecer lo que a nosotros nos llega, al menos dedicar 5 minutos a pensar en Europa, aprender un poquito, y hay gente eso que lo hace muy bien y gente que no tiene idea, pero bueno, es la forma también, al menos solemos decir, ¿no?, con que se vayan con 3 cositas más que antes de llegar, pues suficiente, ¿no?
Y es una excusa, es un marco en el que hablamos de Europa, y entonces la gente tiene dudas y pregunta y es una manera de que se vayan de la carpa sabiendo un poquito más qué es la Unión Europea y qué es lo que hacemos nosotros aquí.
Y un poquito el poner cara también, ¿no?, a las personas que estamos ahí. Igual en ese momento no tienes una duda concreta o no te surge nada, pero bueno, sabes que hay oficinas, recursos, dispositivos que en un momento dado te pueden ayudar y te pueden orientar.
Que eso también es algo que vosotros hacéis desde
la oficina. Claro, para nosotros es objetivo fundamental.
Todos los días y durante todo el año. ¿Dónde están los mayores conocimientos de la Unión Europea y dónde están las mayores carencias en base a esas preguntas y encuestas que habéis hecho otros años? ¿Qué es lo que más sabemos y lo que menos sabemos de la Unión Europea aquí en el País Vasco?
Pues un poco de todo hay, ¿no? Pues, a ver, por ejemplo, el tema de la banderita, el himno, bueno...
Que la bandera es azul y que tiene estrellas,
¿y cuántas tiene? Ahí empiezan los deslices en cuántas tiene.
Pero incluso cuántos países.
Eso es. Y luego hay dudas como muy básicas que tienen que ver también, bueno, hemos hablado muchas veces con cómo se enseña el tema de Unión Europea en los propios centros y así, ¿no? ¿Cuántos países? ¿Qué es la comisión? O... Bueno, pues esas preguntas que aparentemente son básicas y sencillas, a veces tienen su cosa. Y si ya entramos en lo concreto, ¿de quién preside? ¿O cuándo es el próximo consejo? Pues eso ya.
También es difícil para la gente ver las distintas instituciones. ¿Qué hace la comisión? ¿Qué hace el parlamento? ¿Qué hace el consejo? Al final es un poco... Y luego, ¿qué hacemos? La agencia, mira que llevamos 25 años aquí y muchas veces somos el gran desconocido, ¿no? Estuvimos mucho tiempo en Gran Vía, ahora nos hemos movido a Miribilla y la gente a veces nos pierde un poco la pista.
Gran Vía estaba además junto, si no recuerdo mal, a la estatua de Adam Smith, ¿no?
Allí era donde además pusimos muchos años la carpa, precisamente allí en Diputación, con la esquina Diputación. Claro, porque estábamos allí, pero ya llevamos unos cuantos años, ya creo que es el 5º año que llevamos en Miribilla. Y entonces, bueno, estamos un poco más alejados del centro, lógicamente, y por eso traemos la carpa al centro, a una zona más de paso, por así decirlo, donde con Europe Direct intentamos atraer más a la gente.
Al final sí que pasa gente, es una zona como muy céntrica. Bueno, a lo largo del día tenemos ahí nuestros momentos y anécdotas y tal, pero sí que la idea es esa, ¿no? Cualquiera que pase por ahí, que se acerque un minuto o que trabajando cerca o si está cerca, venga a visitar la carpa, bueno, a llevarse lo que quiera, a echar un vistazo y a pensar, a dedicar 5 minutos, ¿no?, a este proyecto y a esta cosa que es la Unión Europea.
Pues la cita es ya mismo, la cita es 9 de mayo, jueves, de 12 del mediodía a 7 de la tarde, calle Ercilla, zona peatonal, donde está la estatua del Lendakari y José Antonio Aguirre, Plaza Moyúa, ahí mismo, ahí tenemos esa carpa este 9 de mayo, Día de la Unión Europea. Pues ha sido un placer, pareja. No sé si queréis añadir alguna cosita más a propósito de esta efemérides y a propósito de la actividad que desarrolláis.
El 9 de mayo ahí estaremos, esperamos a quien quiera. Tenemos gorros de agua para repartir si llueve, o sea que la lluvia, que parece ser que no va a ser muy buena, no sea un obstáculo. Y bueno, encantadas de poder estar ahí ese día y celebrar este 9 de mayo.
Eso es, gracias Ramón, porque necesitamos este tipo de publicidad para atraer a más gente. Así que encantados de recibir a quien venga.
Pues ha sido un placer. Eskerrik asko a vosotras, Marta Urrutia, ella es la coordinadora, la portavoz en este caso de la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, un ente europeo de la Unión Europea que tiene sede aquí desde hace 25 años. E Iciar Fernández, que es la directora, la coordinadora, la portavoz de esa oficina que es de información sobre la Unión Europea, que está también en el centro de Bilbao, concretamente en Indautxu, en Simón Bolívar.
En la calle Simón Bolívar, en el número 8B y en nuestra web eurodirectvizcaya.org, donde está toda la información de contacto.
Y que ahí también ofrece toda esa información y ese contacto y ese poder facilitar las cosas, sobre todo a los jóvenes estudiantes y demás, que van a hacer ahora sus pinitos en verano, viajes y demás, pero también al resto de la ciudadanía. Pues a las dos ha sido un placer. Es que ricasco.
A ti.
Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution.